13 y 33. Ya lo conozco hace varios años. Siempre tuvo una gran generosidad para charlar y para abrirse, sobre todo pensando en que durante muchos años no habló sobre su experiencia en la Guerra de Malvinas. Se llama Miguel Savage, está acá con nosotros. Gracias por venir, Miguel, una vez más.
¿Qué tal, Clemente? Son años.
Son años. Seguí siendo joven. Para mí, eso lo hablábamos recién con Juan, me sigue impactando que quienes estuvieron peleando una guerra por nosotros sigan siendo personas jóvenes 44 años después.
¿Te imaginás lo que éramos hace 44 años?
Nenes.
¿Y cómo volvimos?
Bueno,
¿no? Con 22 kilos menos.
Entre otras cosas.
Nenes de Auschwitz.
Sí, volviste. ¿Alguna vez hiciste una descripción de cómo volviste? Lo digo en términos feos, televisivos, radiales. El público se renueva. Pero también las generaciones se renuevan. Y en una época como esta, donde se trastocan algunas causas y muchos valores, y hay mucha maldad dando vuelta, te pregunto, ¿cómo volviste?
Bueno, claro, es un buen punto ese, ¿no? Hay como un revival de un relato glorificado, castrense del tema, cuando Malvinas fue una aventura militar irresponsable. El informe Rattenbach es clarísimo. Lo ordena Viñone después de para dar algún tipo de explicación a la sociedad y arroja como lo contrario a lo que quiere instalar el gobierno de ahora, que habla de la gesta de Malvinas, que constituyó en el Senado una dirección que se llama Gesta de Malvinas, que puso al mismo periodista que había puesto la dictadura en Puerto Argentino para tapar el desastre logístico y criminal que estaban haciendo con nosotros. Fue una aventura militar irresponsable, lo dice Rattenbach, ¿no? Donde sí. Se construyó una falsa sensación de victoria, donde se engañó a toda la Argentina con los medios manejados por la dictadura, las tapas de gente cuando volvimos, estamos ganando, seguimos ganando, no las podíamos creer los sobrevivientes, ¿no?
No las podías creer porque aparte vos volviste completamente roto, física y mentalmente, por lo que me has contado.
Sí, pero fortalecido. Fue increíble el regreso, ¿no? Después de 2 meses en esos pozos, bueno, ya hablaremos de cómo fueron, ¿no? Pero fue una experiencia antropológica. 2 meses en un pozo, 19 años, civiles, pibes que no habíamos elegido la carrera militar, recién salidos del secundario, estudiantes, laburantes, clases medias, que nos vemos atrapados en esa vorágine, en esa decisión alocada de la dictadura de querer perpetuarse cuando no era necesario. Los Kelpers ya dependían totalmente del continente. Había habido negociaciones en el 74, borradores de una especie de soberanía compartida. Así que toda la operación fue innecesaria, ¿no?
Sí.
Eso que tiene que quedar claro que la situación con los isleños se resolvía hablando un poco más.
Pienso, Miguel, que con Clemente se conocen hace mucho y ya han charlado bastante, pero nosotros, por ejemplo, recién nos estamos conociendo ahora y te pediría profundizar en, además de cómo volviste, en cómo llegaste, esto que estabas contando, o sea, cuándo llegaste,
sí.
A dónde fuiste.
Bueno, encima yo estaba en un acomodo, ¿viste? En esa época tenías una tía que conocía a la mujer de un milico. Termino zafando de la vida del regimiento después de una instrucción muy básica y estoy como personal de limpieza en un tiro federal, ¿viste? Limpiando baños todo el año.
Eso en la colimba, digamos.
En la colimba. Mi colimba fue limpiar baños.
No hacer una instrucción como uno piensa.
Hice una inicial con un día de tiro y después me sacan del regimiento. Entonces soy un civil.
Claro. Limpiando baños.
Limpiando baños. Me presento el 2 de abril a ese tiro federal, a cebar mate, a limpiar los baños. Y el encargado me dice, llamaron del regimiento, Miguel. Yo no lo podía creer, ¿viste? Dije, ay, si yo no soy un soldado. Iba medio tranquilo. Pensé, bueno, voy a reemplazar a los que saben. Se ve que me acuartelan por algo. Y bueno, terminamos al pie de Monte Longdon con el regimiento 7 de La Plata. La unidad de más muertos. Y enfrentamos al 3 de paracaidistas británicos, la unidad inglesa de más muertos. Y en el interín estuvimos 2 meses... sobreviviendo en condiciones extremas, en pozos congelados, sin alimentación sólida, Yo perdí 22 kilos de peso corporal, compañeros que perdieron 30 kilos, compañeros que se pegaron tiros en las patas para que los evacúen. Es decir, nosotros fuimos con la dictadura, que era uno de nuestros enemigos. Tuvimos tres, ¿no? El clima, los ingleses y nuestros jefes.
¿Podemos profundizar un poco en los jefes?
Los jefes, bueno, eran esa dictadura, no eran el ejército de San Martín. Si bien tuvimos oficiales jóvenes que eran buenas personas, la logística en general y el hacerse cargo fue nulo por parte de los altos mandos, que dormían en casas en el pueblo, a 10 kilómetros, casas de kelpers, comían sólido. Al día 3 ya, no, ya estábamos a líquido. Mate cocido y caldos. Entonces rápidamente tuvimos que empezar a tomar decisiones cruciales. La primera, la más importante, ¿con quién armo el pozo? Porque vino nuestro jefe y dijo, acá van a tener que convivir de a dos o de a tres, ármense como quieran. No sabemos cómo viene esto. Y era una decisión crucial, ¿viste? Es como porque estás en una guerra. Sí. Elegí a Roberto, mi compañero, que convivimos bien, nos dimos ánimo, y ese grupo de pibitos desorientados, repito, civiles, que no éramos soldados, con todo el armamento del Regimiento 7 dado de baja por la propia armería en noviembre del 81, las armas llegaron cuando estábamos en la guerra, las nuevas.
O sea, vos te mandaron con armas...
Con un arma que nunca funcionó. Una PAM 9 milímetros que no percutaba. Es decir, ahí llegás a la conclusión de que toda la movilización, además de ser un error geopolítico, se dieron vuelta en el transcurso de la guerra. No era el plan inicial mandarnos y que nos quedemos hasta el final. El plan inicial era la toma del 2 de abril y después dejar una mínima guardia de gendarmes, 30 tipos simbólicos en la casa del gobernador, para negociar con Inglaterra. ¿Qué pasó en el medio? La plaza de Galtieri.
Donde, si quieren venir, que vengan.
Donde, si quieren venir, que vengan. Donde todo el país, enfervorizado de patrioterismo futbolero, de una inmadurez supina en aquel momento, salió a aplaudir como focas a Galtieri. Galtieri ahí dice, esto no me lo pierdo, y sigo. ¿Pero sigo con quién?
Con vos.
Con nosotros.
Cuando hablabas de esos oficiales jóvenes y los distinguías de estos otros oficiales durmiendo en casa de los kelpers, me pregunto, porque hoy escuchaba varias historias, si esos oficiales jóvenes, la diferencia con los otros era simplemente que eran, no sé, en el momento se mostraron más corajudos, sí, para tomar un poco como ese liderazgo.
Sí, sí, eran más valientes, por lo general parcos, callados. Destaco actos de valentía de algunos. Pero tampoco era que eran...
No tenían una
tampoco
una
era que eran unos capos, porque pasaban al lado de los compañeros estaqueados y no intervenían. Se iban a dormir. Se aplicaba estaqueo, ¿no? Para el que no sabe, el estaqueo era un castigo que era reglamentario en el ejército en esos años. Se llamaba calabozo de campaña, que venía de la época de la campaña al desierto, donde te ataban de tobillos y muñecas con las estacas de la carpa, bien tenso, bien abierto el cuerpo, al terreno, durante horas.
¿Y qué ganas en una guerra con tener uno de los tuyos así?
Ahí hay que explicar un contexto. El ejército argentino, en esa época, no estaba preparado para una guerra convencional contra otro ejército de infantería. Estaban formados por la escuela francesa, que la genera López Aufranc. Era un militar que al principio de los 60 es enviado por el Estado para copiar el sistema de interrogatorio y tortura de Argelia, ¿no?
Sí.
Estaban formados, de ahí viene el plan sistemático posterior, los 30.000 desaparecidos, los 500 bebés. Fuimos con esos tipos.
Claro.
Entonces, bueno, el desprecio por la condición humana era total. Y ahí es donde nosotros, los civiles, el pueblo argentino, casi adolescente, sobreviviendo en esos pozos congelados, con vientos huracanados, meando en latas vacías, tomando líquido, empezamos a tomar decisiones para no morirnos. y nos dividimos las tareas, grupos de tipos que iban a cazar ovejas por ahí, yo que iba, que sabía inglés, iba al pueblo 10 kilómetros de ida y 10 de vuelta, revolviendo tachos de basura de los isleños. Pero la injusticia era tremenda, porque si te encontraban con algo, te estaqueaban, ¿no?
Claro, dáselo al jefe. Encontrás un...
Esa era la injusticia.
De pan, dáselo al jefe.
La comida, éramos 200 tipos, la comida llegaba para 20. Se la morfaban primero ellos, y al soldado conscripto, listo, a caldo.
Es Miguel Savage, sobreviviente de Malvinas, que está acá charlando con Juan y conmigo. ¿Podías dormir? ¿Y si dormías, soñabas?
Mirá, sí, quedábamos agotados, ¿no? Porque ya cuando vos empezás en shock calórico, 22 kilos de peso, menos, ya estás divagando, ya estás todo el día en posición fetal. Entonces, yo diría que estábamos como 14 horas por día tirados dormitando, por lo débiles, ¿no?
Como un zombi.
¿Dentro del pozo?
Dentro del pozo. Y aparte teníamos que dormir abrazados para no congelarnos. Meábamos en latas. Y bueno, pero empezamos a darnos, hubo un montón de aprendizajes en esa experiencia. Empezamos a darnos ánimo entre nosotros. Estaban los que se venían abajo, había que levantarlos. Estaban los que mejoraban los pozos. Estaban los que nos escapábamos a afanar comida al pueblo. Pero era todo innecesario, porque en el pueblo estaba lleno de comida que no, se terminó no repartiendo, ¿viste? No sé, yo supongo que los milicos del pueblo habrán pensado, esto por ahí dura más y vamos racionándola. Pero...
Y hubo un día, ¿cómo se vivía en paralelo a todo eso la inminente amenaza de los soldados ingleses llegando, por ejemplo?
Nos mentían desde el día cero. Los ingleses no se van a animar. Quédense tranquilos. No se van a animar los ingleses. Había dos frases. No se van a animar los ingleses. Una. Y la segunda, esto es un bastión inexpugnable, soldados. Mirá la locura, ¿no?
Aparece, lo dicen, ustedes están tirados en el piso y le dicen, quédense tranquilos.
Quédense tranquilos, moribundo ahí. Yo tenía, hay un montón de anécdotas increíbles. ¿Te enteraste la de la raqueta?
No, la de la raqueta no la conozco y me encantaría escuchar una historia que no conozco. Aunque después te voy a preguntar las que conozco también.
Bueno, vamos a la raqueta que no la conoces, que en eso ocurrió en ese pozo donde estábamos en ese estado, durmiendo abrazados, ya en posición fetal. Me había llegado en una carta, que las cartas llegaron el primer mes, después no por el bloqueo. Yo pedía recortes de revistas y yo jugaba al tenis y pesaba 72 kilos y era un tenista de club más o menos entrenado. Y acá estoy pesando 50 o 49. Y me llega en un sobre de un amigo la foto de Vilas, ¿viste? Tirando una gran Willy. Que Vilas, en el 77, yo jugaba al tenis, le gana a Connors el US Open, ¿viste?
Sí, el año que tendría que haber sido número uno.
Era nuestro ídolo, salía con Carolina de Mónaco. Entonces yo tenía la foto de Vilas como la pared del cuarto de un adolescente, ¿viste? Y estoy
sobre
ahí.
El mismo pozo, la...
Mi pozo era mi casa.
Claro.
Y tengo la foto de Vilas y la foto de un surfer que es icónico, que se llama Jerry López. Es un tipo que surfeaba olas de 15 metros en Hawái.
Sí, Jerry con G.
Con G.
Sí, lo conozco.
Que hace yoga, ¿viste?
Sí.
Y tenía la foto de Jerry López surfeando una ola enorme con los bracitos colgando, como si estuviera parado en la vereda, ¿viste? Y esas dos imágenes de mis dos deportes, si bien yo estaba moribundo, mojado, bombardeado, desnutrido, de golpe en mi cabeza estaba haciendo surf o estaba en el club jugando al tenis en verano, ¿no? La mente es un instrumento alucinante, sí. de autoengaño, ¿no? Para sobrevivir.
No, es increíble. No sabía lo de que te ibas mentalmente, que lograbas irte mentalmente.
Vilas leyó mi libro. Libro sí. Que te traje, que la vez pasada me olvidé. Vilas leyó mi libro hace unos años, cuando todavía estaba lúcido, y me regaló una de las raquetas Head Vilas original del 77 que estuvo en cancha en el US Open con Connors.
Ah, es espectacular.
Alguna de esas que está en la foto.
Es espectacular. Te quiero preguntar, pensando en las historias que quizás hay gente que no conoce y que tiene que ver con una canción que vamos a escuchar al final de la nota, pero primero la historia del pullover. Sí. Después vamos a ir con Mark Burnett y todo eso, pero la historia del pullover para mí es muy relevante todo el
libro. Sí, ocurre al final, ya en ese estado de moribundez, 7 de junio, vos pensás que nos atacan los ingleses el 11 y el 14 es la rendición. Esto es 7 de junio. Yo recibo una orden de un sargento de ir en una patrulla con 5 colimbas más y un sargento a una estancia que estaba a unas 3 o 4 horas de marcha de infantería de donde nos encontrábamos, con la misión de destruir un equipo de radio que estaba en el campo transmitiendo a los ingleses. Yo, como hablo inglés, iba como intérprete, ¿no? Entonces mi misión era, si había gente, negociar, pero era muy, muy atemorizante. La incertidumbre era total, no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. 7 de junio, 15-20 bajo cero, desnutridos, apenas podíamos sostener el fusil. Cruzamos el río Marrel, que es una ría que crece con la marea, con el agua a la cintura en junio. Ya moribundos, mareados. Llegamos a la estancia y el primero que entra soy yo, porque entré a los gritos en inglés, ¿viste? Que eran, los gritos en inglés no eran amenazantes, eran una súplica para que no
nos
tiren.
Claro, sí. Para que no salgan tirando.
Claro. Por suerte no había nadie en la casa. Y cuando verifico que no hay nadie, hago entrar al sargento y otros más y me relajo y siento una conexión con el lugar. Era una estancia hermosa, patagónica, con una vista muy, muy bucólica al río que serpenteaba por allí, como un lugar de turismo, ¿no? Y empecé a sentir cosas. Los olores eran parecidos a los de mi casa. Era una estancia muy, con alfombras, viste, cortinas. Una estancia muy, como un lugar de turismo.
¿Parecía abandonada hace mucho tiempo?
No,
¿o no?
No, no, de hecho había un desayuno que estaba sobre la mesa, que o lo dejaron ese día o el día anterior. Después me enteré que los isleños se habían escapado el día anterior porque el combate se venía por ahí. Así que bueno, yo estoy mojado, desnutrido, estoy negro del hollín de recalentar cosas, estoy barbudo y encuentro en un cajón un pullover inglés lindísimo con borda azul en cruz, que cuando me lo pongo en la nariz tenía un perfume parecido al de mi vieja, ¿viste? Entonces vos, cuando estás moribundo, esas cosas se resignifican, ¿no?
Obviamente apareció toda tu vida previa en un segundo.
Y en un segundo, y es como una oleada de dignidad, de vuelta a la vida, y la cabeza te trabaja con optimismo, ¿no? Toda esa conexión con esa casa me generó unos pensamientos y sentí que había como alguien adentro de la casa que me decía: vas a zafar, Miguel, falta poco, vas a volver, ¿no? El ataque fue pocos días después y la rendición el 14.
¿Qué pasó con el pullover con el tiempo?
Cuando me estoy yendo de la casa, miro una foto familiar. Estaba el matrimonio con las hijas y yo miro la foto desnutrido con el pullover que me lo estoy llevando arriba de mi campera del ejército y digo: yo acá voy a volver algún día y con estas personas voy a hablar. Y lo termino haciendo. 24 años después, volví a la misma estancia y se lo devolví a una de las hijas, a Lisa. El pullover era de su papá. Ella había aceptado que yo fuera porque le dieron referencias mías, pero no sabía que yo traía el pullover de su padre. Cuando lo saqué de una mochila, automáticamente lo reconoció, se largó a llorar, yo también. Fue un momento súper conmovedor. Tomamos el té, comimos scones y completamos la historia.
¿Y te puedo preguntar, Miguel, qué hiciste con ese pullover esos 24 años hasta que se...
Mirá, lo tenía en un cajón en mi casa con naftalina y un amigo me lo había enmarcado. Me dijo: esto es histórico, te lo enmarco con una camiseta de fútbol, ¿viste? Y había unos tanos en mi casa que íbamos a viajar a las islas para hacer un documental y fueron los italianos que me dijeron: esto es una historia increíble.
Llévalo.
Llévalo. ¿No lo querés devolver? Sí. Así que hasta filmado estuvo el momento.
Vamos a salir un poquito de Malvinas y ahora volvemos. ¿Por qué estuviste tanto tiempo sin poder hablar de lo que pasó ahí?
Bueno, uno hace lo que puede, ¿no? Creo que hay tres maneras de enfrentar traumas o temas jodidos en la vida. Uno es tapar todo. La segunda es victimizarse o echar culpas. Y la tercera es abrazar la herida y sacar algo positivo, ¿no? Esa mochila que cargué durante 20 años sin hablar, me fui a vivir al interior, tenía un negocio de venta de chapas y productos siderúrgicos y nunca había soñado. La mochila a mí me la desfonda de la Rúa. De la Rúa me la desfonda.
¿Por qué?
En el 2001 yo era un comerciante que se estaba fundiendo.
Por la crisis.
Como millones de argentinos.
Sí.
Y ahí me gatilla ese estado de no salida económica, se conecta con la no salida del pozo, donde revivo con precisión increíble la mañana del 12 de junio, Monte Longdon, la cima tomada, estoy en un pozo que era para tres y terminamos como siete ahí adentro, el pozo temblando, dos compañeros muertos afuera, Roberto, mi compañero de posición, con esquirlas en la cadera y el intestino, 8 horas... de una lluvia de meteoritos que el pozo temblaba, se incrustaba en las esquilas, salía vapor, yo rezando desesperado el rosario. Esto lo estoy reviviendo en el 2002, 20 años después, y en esa situación, dentro del pozo, me suena un celular. No, no había celulares en el 82. Era la pesadilla, ¿no?
Sí.
¿Quién era?
¿Quién era?
El gerente del banco, en 2001, que te imaginas lo que me estaba diciendo.
Sí, sí, chau.
Te estoy cerrando la cuenta. Me despierto empapado en transpiración y gritando, y ese día fue un día increíble de sanador, un día bisagra, porque es donde me doy cuenta que solo ya no puedo con la mochila y decido pedir ayuda psicológica.
Es Miguel Savage, sobreviviente de Malvinas. Pibe de Malvinas, sigue siendo joven.
¿Y fue fácil, Miguel, pedir esa ayuda? Digo, porque la cabeza funcionó tan bien, digo, para tapar todo durante tantos años, que ese día vuelva toda esta cosa con tanto detalle, con tanta descripción. Digo, entiendo las ganas de ir a buscarla, pero ¿fue fácil?
Fue desesperada la búsqueda de ayuda. Esa misma tarde, desesperado, buscando en la guía telefónica, colegio de psicólogos, la primera que me dio bola, fui corriendo a la tarde.
¿Y qué te acordás de ese diálogo con esa persona?
Y que no paraba de hablar yo. Era, y la profesional no podía creer que en 20 años nunca había tenido terapia. ¿No?
Sí.
Otro abandono por parte del Estado.
Sí, obvio. Bueno, en los 80 eran parias ustedes. Yo me acuerdo de ser chico y que no, son de tantos locos.
Claro, viste, tuvimos eso. Los adultos de aquel entonces que habían aplaudido a Galtieri sentían cierta vergüenza de lo que habían apoyado y nos veían a nosotros como parte del problema, una cosa que había que poner abajo de la alfombra. Y nosotros éramos las víctimas de la situación.
A veces era un loco que aparecía en el subte para pedir plata.
Sí, bueno, los primeros 10 años no tuvimos pensiones. Ahí hubo un montón de suicidios. O sea, la pesadilla mía no vine sola. Después transité todos los desórdenes por estrés postraumático que han causado más de 500 suicidios y otros tantos que han muerto por adicciones, ¿no? El estrés postraumático es tremendo porque de golpe todo eso que vos tapaste y negaste vuelve de manera recurrente. Recuerdos todos los días, así como un loop, un estado de desapego, de depresión, de llorar a la mañana, no querer salir de la cama. Horrible.
Uh-huh. Voy a ir al momento de la rendición y cuando te llevan al barco.
Sí.
Quizás es raro, pero ¿sentiste alivio cuando se da la rendición?
Total. Sentí un alivio total. Es más, en los días previos al desenlace, nosotros ya presentíamos que íbamos a perder. Presentíamos que nos íbamos a morir de hambruna. De hecho, los ingleses nos dijeron eso en el barco después. Si los dejábamos 10 días más, se morían solos. Así que queríamos que se acelere todo. Y lo que se iba a acelerar era una derrota evidente. Y estábamos casi diciendo, bueno, que se pudra todo, que perdamos rápido. Y además con la conciencia, mirá qué loco, aún con lo pendejos que éramos, teníamos la conciencia de que si la dictadura perdía esa guerra, la Argentina iba a volver a la democracia.
Ya pensaba en eso.
Ya lo intuíamos ahí, se sentía. Ya incluso en las trincheras, en los últimos días, empezaron los cánticos, se va a acabar la dictadura militar. Ahí.
Hay una cosa que es re loca también y que quizás haya gente que le cueste comprenderlo de una, pero tu vínculo, una vez que te suben al barco, cuando son prisioneros de guerra, no sé cuál es la denominación que se les da en ese caso, que de repente pegás amistad con un inglés, que bueno, que estaba haciendo lo que tenía que hacer también.
Yo soy argentino de quinta generación, descendiente de escoceses y de irlandeses, que llegaron a la Argentina en 1840, mis tatarabuelos. Entonces, bueno, mis abuelos me criaron hablando inglés de chico, y hablo el inglés clásico, ¿no? El antiguo, el de la BBC. Entonces me ofrezco como traductor y fui traductor en el barco, que era un transatlántico de lujo, donde veníamos 4.172 prisioneros argentinos, congelados y desnutridos. Y yo hago de traductor y recorro el barco con un inglés que me va llevando un pibe como yo, tenía 21, yo 19. Sala de prensa, estaban todos los medios británicos, BBC, Daily Telegraph, asombrados de encontrar un colimba argentino que en inglés les explicara quiénes habían sido esos pendejos que enfrentaron a los paracaidistas, que son, viste, elite.
Claro.
Y también recorría el quirófano, porque se operaba entre un cirujano médico inglés y algunos capitanes médicos argentinos por la Convención de Ginebra. Así que fue como una guardia médica, casi no duermo. El pibe inglés que me va llevando por el barco, que al principio estábamos un poco tensos porque era exactamente en los dos regimientos que habíamos peleado en esa batalla, esa tensión inicial se disipa cuando vemos a nuestros amigos mutuos charlando, como si nada hubiera pasado. ¿Viste? De fútbol, de música, de Genesis, de Pink Floyd, de Ian Dury, de Supertramp. ¿Viste? Ellos escuchaban la misma música y las conversaciones eran conversaciones de pibes de 20. Música, mujeres y fútbol. Y ahí nos damos cuenta, ingleses y argentinos, que habíamos sido como víctimas de toda la situación, ¿no? Y los dos bandos veníamos eufóricos y aliviados de haber zafado.
Y ahí aflojó el vínculo con esta persona que demostraba.
Sí, ahí afloja el vínculo y nos hacemos compinches de tareas, nos sentimos útiles porque la verdad estábamos ordenando el quilombo ese. Y cuando le pregunto el nombre, como al segundo día le pregunto el nombre, dice: yo soy el cabo Burnett. Y Burnett es mi apellido materno. Mi vieja se llamaba Jean Burnett. Entonces, viste, fue como ahí empieza lo surrealista. Sala de prensa, repito, quirófano, de acá para allá. Y recorría los camarotes tranquilizando a mis compañeros, que tenían mucho cagazo porque los habían tan maltratado los milicos nuestros que pensaron ahora con los ingleses va a ser peor. Y bueno, veníamos con camarotes en suite, con duchas calientes, dos comidas por día, café, cigarrillos y caminatas por las cubiertas para tomar aire. Rumbo a Madryn, que es la famosa llegada a Madryn, donde Madryn se queda sin pan, porque todo el pueblo de Madryn salió a recibirnos. Cuando llegamos a Madryn, yo estaba el último día en un cuarto con un amputado y otro suboficial que tiene una herida horrible en la nalga con una cánula, y estaba hablando con los paramédicos ingleses y lo había perdido a mi amigo. Se llamaba Mark Burnett. Y ahí de golpe me encuentra y lo veo que aparece con dos naranjas, ¿no? Para despedirse. Y yo le digo, ¿cómo las como? Y él agarra su cuchillo de comando y les hace el agujerito, como lo hacemos acá, ¿viste? Y las chupás así. Bueno, ahí le digo, tomá mi teléfono, estemos en contacto. Ya venía el desembarco. Y él me dice, no puedo, es hora de que desembarques. No puedo recibir nada de ustedes. Pasan 27 años, estoy dando una nota para CBC, el Canadá, y cuento esta historia, ¿no? De lo que pasó en ese barco, de cómo descubrimos juntos que las guerras son anónimas, ¿no? Cómo ese grupo de combatientes argentinos e ingleses se trataron con respeto, dialogaron, dieron una lección de sentido común y de civilidad al mundo, mientras en los dos países se seguía con el verso patriotero de poltrona, ¿no? Tipos que con el whisky en la mano opinaban cómo debió haber sido. Los verdaderos protagonistas veníamos entendiéndonos y respetándonos. Bueno, le cuento a la periodista esta historia, la tipa me dice, ¿vos tenés idea quién es esta persona hoy en día? Es el tipo más influyente del cine y de la televisión mundial. Es el creador de Survivor, es el productor del show de Oprah Winfrey, es Luis Miguel la serie, es el creador de La Voz en todo el planeta, y bueno, miles de premios y cosas, ¿no? Y bueno, le mando un mail, ahí nomás. Esto era año 2009, creo que era. Y me contesta muy emocionado. Y me dice que se acordaba de esas naranjas y se acordaba lo que hablamos en ese barco. Y que el encuentro con nosotros, los colimbas argentinos, produjo que él tomara la decisión de dejar el ejército británico. Y siempre cuenta a la sociedad esto, ¿no? Que enfrentar a un enemigo anónimo sería imposible una vez establecido un contacto humano, que fue lo que ocurrió. Bueno, me dice, si venís a California, me encantaría recibirte.
Y fuiste.
Así que bueno, en 2015 viajé con Andrea, mi compañera. Llegamos a Los Ángeles. Mi primer viaje a Estados Unidos, nunca había ido. Airbnb modesto. Me levanto temprano, porque el almuerzo era el día siguiente, ¿no? Me levanto temprano y voy a un supermercado y compro dos naranjas. Entonces caigo a la casa con una bolsa de papel madera, con unas fotos, unos rosarios y dos naranjas. Y te podés imaginar, estaba toda su familia, estaba su mamá, su mujer, los hijos. Y cuando saqué las naranjas, ahí se emocionó mucho, empieza a contarles a sus seres queridos quién era este ex soldado argentino, mi prisionero favorito, decía, el que me hizo dejar el ejército. Y que gracias a Miguel, que nos vino a visitar hoy, estamos todos acá.
Es una historia... Oh. Yo no me canso de escucharla. Quiero decir que yo vi las fotos. Miguel cuida su vida privada, pero tuviste el gesto de mostrarme las fotos y está buenísimo, pues es una historia que es tan zarpada.
Y
tan loca.
No, y lo de la mamá, mi vieja se llamaba Jean Burnett. Y viene la mamá, viste, de 85 años en aquel entonces, y me saluda y me dice, hola Miguel, que es un gusto, yo soy Jean. El mismo nombre que mi vieja, viste.
Tremendo, tremendo. Vamos a cerrar, Miguel. ¿Cómo pensás que son percibidos hoy los que estuvieron ahí poniendo el cuerpo?
No, bien. Lo que pasa es que, ¿viste cuando salió la canción en el Mundial por los pibes de Malvinas, que jamás olvidaré?
Sí, 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 sí.
Está bueno eso, pero a mí en lo personal me genera una sensación de que hay poca profundidad en eso. Porque Malvinas no es solo la guerra. Es una situación colonial inaceptable. Los fundamentos jurídicos argentinos son mucho más poderosos que los británicos. Y esa canción, en mis traumas, me retrotrae a la euforia de los adultos del 82, aplaudiéndolo como focas a Galtieri, saltando, el que no salta es un inglés, etc. Cuando mucha de esa gente que cantó por los pibes de Malvinas, que jamás olvidaré, votó a Milei, que Milei es admirador de Thatcher y de Churchill, pro-británico y pro-entrega de la soberanía en todos los aspectos. Entonces creo que falta un poco de profundidad, de conocimiento, porque no solo son las islas, son millones de kilómetros cuadrados de plataforma que nos han afanado los ingleses, y vos no podés tener un gobierno que esté a favor de los ingleses, ¿no? No, es escandaloso. Un gobierno que entrega a diestra y siniestra y que defiende, además defiende en la cuestión Malvinas un relato facho y castrense y glorificado y falsamente nacionalista, pues yo soy nacionalista en serio, pero el relato ese milico que quisieron instalar los servicios está reflotando ahora.
Sin duda.
¿No?
Por eso está buenísimo escucharte a vos contar.
Y tenemos que aprender esa lección, la sociedad argentina, que seguimos siendo, espasmódicos en nuestras reacciones patrioteras futbolísticas y amnésicos después, ¿no? Porque cuando después sale todo mal nos olvidamos, tapamos todo. En eso creo que hay que madurar, hay que saber leer entre líneas lo que un medio de comunicación estatal comunica y por qué lo hace. Y ¿qué hubiera pasado si la sociedad de aquel entonces lo hubiera, en vez de ir a aplaudirlo como focas a Galtieri, lo hubiera cuestionado? Le hubiera dicho, no, pará, con pendejos civiles no, con la OTAN no, ¿no?
Quizás hubiéramos zafado de la guerra
si la sociedad hubiera demostrado un poquito más de madurez. Y la consecuencia fue una base militar de la OTAN instalada ahora, funcionando a pleno.
Sí. Miguel, está buenísimo hablar con vos. Hacía varios años que no hablábamos.
Te traje el libro.
Sí.
A ver, para que te lo voy a dar en cámara el libro, para que...
Dale.
El documento histórico que lo tiene el Ateneo, Sobrevivir y Honrar la Vida.
A ver, vamos a mostrarlo en cámara. Sobrevivir y Honrar la Vida. Y te leo la contratapa. Miguel Savalle es un sobreviviente de la Guerra de Malvinas. Durante 20 años no habló del tema, pero una pesadilla que tuvo en 2001 fue el comienzo de un camino sanador. Viajó 3 veces a las islas para ir al encuentro de los fantasmas que lo atormentaban y empezó a poner en palabras el horror. Creo que hay 3 formas de enfrentar situaciones de gran sufrimiento: tapar todo, victimizarse o abrazar la herida y transformarla en algo positivo. Es por eso que narro con entusiasmo mi historia de vida y comparto los aprendizajes y la resiliencia. Gracias por este libro, gracias por una nota tan linda, Miguel. Gracias.
Gracias, siempre es un gusto.
Vamos a escuchar una canción basada en la historia del suéter.
Sí.
Hace León Gieco.
Sí, con Lucho Mi Loco, mi amigo, y la compuso y León se prendió, quedó divino.
Ahí va.
Tengo un pullover azul, como un chaleco.